De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Que la vida te dé todo lo que merezcas. Que recojas un día lo que sembraste ayer. Y al menos por un instante se haga justicia en el mundo. Y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender. Y que te falte el aire y que te ahogue el silencio y llores todos los días como me hiciste llorar a mí. Que la vida te dé lo que puedas aguantar. Comprendas ahora que siempre devuelve el golpe el mar y sientas que te han usado y sufras sin remedio y que si es perra la vida se ensañe contigo un poco más.
Soy López. Todo lo que merezca será el primer adelanto de este disco para Malés. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Isabel? Muy bien.
Bueno, todo lo que merezcas. Decíamos que era el primer adelanto que generó muchísima expectación. Ya llevamos unos cuantos y ya se va consolidando en una auténtica realidad y en todo un éxito esa expectación que generabas con Para Males.
Bueno, es que, claro, Para Males es el segundo disco con mi nombre y yo ahora, sobre todo haciendo las entrevistas y promocionando un poco ahora el disco, me doy cuenta que, claro, que con Atlántico había que explicar un poco, ¿no?, el cambio de nombre, aquel paso de Deluxe a Soel López, la etapa en América Latina, todo eso, y ahora es como algo que ya entra directamente, ¿no? Es el segundo disco, se habla casi más del disco que de otra cosa, ¿no?
¿Tú crees que la vida te está dando lo que mereces?
Sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar, además en el buen sentido, ¿no? Porque esta canción tiene un poco de mala leche, pero no es el caso. La verdad es que estoy viviendo un momento muy bonito y vamos, musicalmente es espléndido. O sea, yo creo que la vida me ha dado, no sé, incluso si hasta un poco más de lo que me merezco, no sé.
Bueno, un juego de palabras o una palabra inventada, para males, a ver, ¿tú qué has querido? En la portada, bueno, es par amales.
Se me acaba de ocurrir una tercera que podría ser para males, porque, o sea, males como nombre propio, porque a las malenas en Argentina les llaman males. O sea, que si quedé con Male, es como quedé con Malena. Entonces digo que también podría ser para las malenas, ¿no?, del mundo. Pero no es el caso. No es el
podría
caso.
Ser para espantar los males.
Es que esa es, yo creo, básicamente la...
La principal acepción.
Sí, la acepción con la que yo me quedo, ¿no? Porque yo, vamos, lo hice con esa intención, ¿no? Lo que pasa es que también me gusta pensar que cada uno le va a encontrar, ¿no?, su vuelta de tuerca y lo va a llevar a su terreno, que es al fin y al cabo para lo que uno hace las cosas también, para que vuelen libres y que cada uno la interprete a su manera, ¿no? Realmente, en todo lo que es crear, ya sea una palabra o una canción o un cuadro, lo que sea, siempre es el receptor el que termina un poco la obra, ¿no? Con su con su mundo emocional, ¿no? Al fin y al cabo, es algo que es de dos o de multitudes, pero me refiero que nunca la obra es solamente del artista. Una vez que sale de casa ya es compartida. Y en este caso para mí sí, efectivamente es como un remedio para los males, ¿no? Lo que realmente fue la música para mí desde crío. Eso fue realmente un antídoto para todos los momentos así delicados de la vida, ¿no?
¿Tú recuerdas cuando empiezas a utilizar la música como remedio para tus males?
Sí, desde niño, así un poco inconscientemente, pero de esto de pensar, la música me está ayudando y tal, yo creo que sobre todo en la adolescencia, en ese momento crítico, ¿no?, que es la adolescencia, donde realmente te estás un poco encontrando a ti mismo, todas las cosas se sobredimensionan, ¿no? Y me acuerdo que en los momentos así de típica tarde rara, ¿no?, así de o el típico domingo tristón o tal, me acuerdo que me refugiaba en la música y realmente me ayudaba. O sea, me salvaba, vamos, me salvaba tardes enteras y días malos.
¿Y cuando estabas tristón, qué música escuchabas? ¿Música triste o música alegre?
Música triste, más bien. Porque,
¿Te gustaba regodearte ahí?
Bueno, me comunicaba, yo creo, con otras tristezas y eso me hacía sentir un poco menos solo, yo creo. Yo creo que tiene que ver con, ¿no? Con que, bueno, yo qué sé, a lo mejor... Me acuerdo que escuchaba a Janis Joplin, que la pobre, la verdad es que también...
Del Club de los 27,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, además. Pero bueno, luego...
De las que se fue a los 27
sí,
años.
Demasiado pronto. Pero bueno, fue una generación también pobres que no tuvieron mucha información de lo que estaban, en dónde se estaban metiendo, ¿no? Ahí influyeron, digamos, otras sustancias, ¿no? Más allá de la música. Pero desde luego a mí me acompañaban todos ellos, esos compositores que, bueno, pues yo sentía que me comunicaba con su música y por lo tanto con el mundo y me sentía un poco menos solo y eso me hacía sentir mejor. Luego también es verdad que escuchaba música alegre, divertida y tal, ¿eh? O sea, que decir, siempre todo tuvo cabida en la música que yo escuchaba, igual que yo creo que la vida misma, ¿no? La vida son todas esas cosas, ¿no? Son esos momentos malos, esos momentos buenos, la superación, la tristeza, la melancolía, la alegría.
Y hay una música para cada momento.
Exacto. Igual que... Es que la música no deja de ser un reflejo de la vida, ¿no? Entonces, pues, no se puede inventar algo musicalmente que no exista en nuestro día a día cotidiano de la propia vida, ¿no? Del mundo emocional. Al fin y al cabo, las canciones son un reflejo de ello.
¿Y cuándo empiezas tú a hacer música para sentirte mejor, para comunicarte?
Sí.
¿Cuándo es tu música y no ya la que escuchas de otros?
Pues muy prontito. Yo empecé con 15 años así a hacer canciones. Es curioso porque hace unos años leía una autobiografía de Bob Dylan, Crónicas, y decía que empezó a componer tarde. O sea, primero fue, digamos, pues melómano, ¿no? Y escuchaba pues a Pete Seeger y a Buddy Guthrie y todos sus mentores y tal. Y tardó tiempo, ¿eh? Creo que fue a los 20 y pico que empezó a componer. Y digo, ah, curioso, porque Bob Dylan es un gran compositor, ¿no? Y luego está claro que abrió esa puerta y ya fue a lo grande, ¿no? Pero en mi caso fue desde el principio. Aprendí un par de acordes con la guitarra y estaba componiendo ya. Canciones malísimas, pero yo ya... Había algo dentro de mí que tenía que salir, ¿no?
Con la guitarra, entonces, empezaste
Con la guitarra española de mi madre, sí.
Yo solo quería que me llevaras a bailar. Si decíamos que el primer adelanto era Todo lo que merezcas, la segunda entrega era este tema.
Pues una canción... Pues la verdad, bastante soulera y festiva para lo que venía acostumbrado, sobre todo comparado con Atlántico, ¿no?
Que me... de algún modo, antes o después, yo solo quería que me ayudaras a entender.
Soel López, si empezabas jugando con nosotros, con los oyentes, con Paramales, con el título del disco, con ese juego de palabras, yo creo que ya uno comienza a escuchar el disco y se mete de lleno en ese juego que nos haces con todo tipo de ritmos. Además, es curioso cómo todo convive ahí en buena armonía, que se suele decir, porque viajamos por toda clase de sonidos. ¿Qué te has dejado? ¿Algo que hayas dicho, no, esto ya no lo meto aquí,
sí,
que no?
No hay rap, por ejemplo.
Pero vamos, poco debe poco faltar.
Faltó, sí. No, a ver, eso responde un poco a... Bueno, cómo soy yo, a mi personalidad, realmente me interesa todo, en general, la vida, pero musicalmente me interesan todos los estilos y escucho absolutamente de todo y con la edad y la verdad cada vez más y bueno, pues se tiene que ver reflejado de alguna manera en mi música, ¿no? Es inevitable. Es verdad que, digamos, también le he dado rienda suelta a ese eclecticismo porque en otros casos pues a lo mejor he sido un poco más comedido, ¿no? O bueno, estaba más en algo más concreto, pero creo que Paramales es un claro ejemplo de todos los picos que forman parte de mi imaginario, de mi crisol, digamos, musical.
Picos que también pueden obedecer a estados de ánimo, como decíamos,
sí,
antes, un viaje también por
sí,
diferentes estados de
es
ánimo.
Es que hasta en eso es un disco ecléctico, yo creo que es un... Bueno, pues de hecho creo que casi el gran trabajo y el gran esfuerzo fue para darle una homogeneidad a todo eso y que todo tuviera un sentido dentro del disco, ¿no? Porque eran canciones muy diferentes y temáticas muy distintas también. Hay canciones de amor y canciones de todo lo contrario, ¿no? Y conviven, yo creo que bien.
En buena armonía, una vez más.
Sí, yo creo que bien, pero porque bueno, también yo creo que la gente que me sigue sabe un poco que puede encontrarse de todo, ¿no? Que no soy así muy de... sota, caballo y rey, que me gusta probar y atreverme y tal. Entonces yo creo que bueno, que es ya parte de mi personalidad y bueno, pues está ahí.
Pero tú mismo lo has dicho, segundo trabajo discográfico como Soel López, ya consolidada tu carrera así como Soel, pero décimo tercero, ahí es nada. Y durante mucho tiempo pues cargaste con la etiqueta de indie, deluxe. Imagino que a un público a lo mejor determinado de tus inicios le pudo parecer raro que te pasaras del inglés al castellano, incluso al gallego, y todos esos cambios, ¿no?, que se han ido produciendo, bueno, que eran lógicos, por
sí,
lo que tú dices, que tú te has ido mostrando, pero que a lo mejor alguno no se esperaba.
Sí, siempre hay una parte del público que es más conservadora y que le da un poco de miedo eso de cambiar, ¿no? La palabra cambio no a todo el mundo le gusta. No es mi caso, obviamente. Y yo, claro que tengo responsabilidad, pero conmigo mismo, ¿no? En ese sentido, creo que tengo que ser fiel a lo que me va pidiendo el cuerpo en cada momento, sea lo que, bueno, pues una parte del público espera o no, ¿no? En el momento que... Yo siempre he pensado que en el momento que yo tenga que hacer lo que mi público me dicte, pues realmente para eso, no sé, pues entonces haría algo mucho más inteligente y me iría mucho mejor probablemente. Me refiero que, bueno... es lógico. También es verdad que hay que ser humilde cuando haces cambios y entender que va a haber mucha gente que no le va a interesar, pero no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Es decir, hay gente que dice, bueno, me gustaba pues antes, cuando, no sé, cuando hacía rock o cuando cantaba en inglés o bueno, cuando, a lo mejor hay mucha gente que no se identifica con mi etapa, digamos, más hispanoamericana y, sin embargo, hay mucha gente que también me quedo con eso, ¿no? Que al revés, que dice, coño, pues antes no me atraía tanto y ahora me encanta, ¿no? Entonces, bueno, hay que asumir que con los cambios, pues eso, también el público evoluciona, cambia y unos se van, otros se quedan, otros llegan y eso creo que es bonito.
Pero tú sientes que has ganado más en general, que has perdido en cada nuevo paso que has dado.
Claro, yo siempre siento que he ganado, porque, bueno, para además yo nunca he dejado nada atrás radicalmente. Yo siempre siento que voy como añadiendo cosas al potaje, ¿no? O sea, no es que de repente diga, no, a mí ya no me gusta esto y ahora hago esto, ¿no? Yo lo que trato es de ampliar fronteras, de trabajar con cada vez menos prejuicios y ampliar y crecer, en definitiva. Para mí es crecimiento. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que es, bueno, mi punto de vista, ¿no?
De hecho, en este potaje, ¿qué queda de tus reminiscencias modis?
Pues quedan cosas. De hecho, hay una canción que es una referencia directa, que es Almas del Norte, y que era es un homenaje a la música que escuchaba, pues eso, de chaval, y a las all-nighters, que se llamaban, que eran las fiestas nocturnas de baile, realmente, donde bailábamos lo que llamaban el Northern Soul, que es un tipo de soul, ¿no? Que no dejan de ser rarezas de la Motown, ¿no? Canciones de pop, digamos, hecha por gente de la Motown, y es un soul pop, finalmente. Pero Almas del Norte es un juego, ¿no?, de palabras entre las Almas del Norte, que éramos esos chavales de
los gallegos
de
modis.
Coruña, efectivamente, en mi caso, y bueno, de toda Galicia nos juntábamos y hacíamos fiestas. Y hacíamos esas all-nighters, que era, nos juntábamos 15 frikis, ¿no?, para bailar Northern Soul toda la noche. Entonces la canción habla de eso, con ese juego de palabras, ¿no?
Pues ya que has citado Almas del Norte, vamos a escuchar un poquito de esta canción.
Más allá del norte.
Zoe López, un viaje sonoro por 13 canciones en este Paramales, en tu 13º disco. No eres supersticioso, no. Veo.
Desde luego, la verdad es que no lo había pensado, lo de las 13 canciones de mi 13º disco, pero está claro que el 13 aparece y no trae mala suerte, o sea que todo lo contrario, ¿no? O sea que, bueno, bienvenido sea el número y sí, no, está claro que aquí no voy a hacer de típico gallego supersticioso, ¿no?
Y bueno, como decíamos, un viaje sonoro, esa alusión directa que tú decías a tu juventud, yo creo que eso sería el inicio, ¿no? Ese movimiento mod, sí, allá en Galicia, luego ya vas cambiando, sí, de chaqueta, de parca.
Hay un previo realmente que tiene que ver con la música que se escuchaba en mi casa, ¿no? Que eso yo creo que al final reaparece en mi vida, ¿no? Que es que realmente en mi casa escuchaba música de todas partes. Mi padre, sobre todo, es el que compraba los discos y bueno, yo en ese momento me identifiqué con lo mod, ¿no? Y bueno, pues fui con eso a saco durante unos años, de los 15 a los 18 más o menos. Y es verdad que siempre, bueno, siempre agradecí, digamos, esa base musical, porque creo que la música mod es, dentro de todo, es bastante amplia y además, pues, hay referencias, digamos, de música negra, de música afroamericana, de ska, incluso música jamaicana, por supuesto el pop sesentero, la psicodelia, el modern jazz incluso.
Sí, es un movimiento muy abierto musicalmente y quizá más cerrado en cuanto a estética, ¿no?
Sí,
en cuanto a actitud,
exacto.
Pero musicalmente es
pero
verdad que es muy abierto.
Musicalmente, que es al fin y al cabo con lo que yo me quedé, digamos, lo que, bueno, pues creo que todavía sigo manteniendo esa pasión por la música, que bueno, pues yo creo que ahí sí me puedo seguir identificando incluso con el movimiento, ¿no? Que es una pasión por la música y por el hecho de hacer cosas y demás.
La música una forma de vida, prácticamente.
Sí, y hacer de la música una forma de vida, del baile incluso, del, bueno, en mi caso, pues también, claro, la creación, ¿no? Pero yo creo que eso también es muy, muy, una actitud muy mod, la de hacer cosas, ¿no? Lo que los mods hablan de la acción, ¿no? Accionar.
Pasar a la acción.
En este caso, en términos musicales, ¿no? Ahora hay movimientos que son a lo mejor, pues, más estéticos puramente, ¿no? Como, yo qué sé, pues todo el rollo hipster y tal, es como, está muy bien, pero tampoco tienen
trasfondo.
Pero
no
trasfondo.
Se identifican con ningún
con
tipo
nada,
de música,
sí,
en particular.
Casi de moda, básicamente, ¿no? Lo moda, obviamente, incluía la moda, pero también había un trasfondo musical y de pasión por las cosas que yo creo que sigo manteniendo. Y luego, pues, todo el bagaje anterior que tiene que ver con las músicas del mundo, que realmente se escuchaban en mi casa, ¿no? Desde cantautores chilenos o cubanos hasta música incluso de los Balcanes o africana o de la India. Eso
de todo
es lo
eso
que
venía
es
de largo. Lo que sí es cierto es que, bueno, ahora lo que tú indicabas, ¿no? La gente joven a lo mejor se mueve en movimientos estéticos no tan vinculados con la música como ocurría en los 80 o en los 90, que en general todas las tribus urbanas, entre comillas,
tenían
estaban relacionadas
música. Sí, sí,
con
sí.
Una música.
Totalmente.
O sea, la estética acompañaba a unos gustos musicales.
Sí.
Que luego, como tú bien dices, seguro que salías y decías yo soy mod y no confesabas que en tu casa estabas escuchando música de los Balcanes por el que dirán.
Exacto. son también edades, ¿no? Porque yo solo relaciono con una edad muy concreta de la adolescencia y tal, que uno parece que algunos, no todos, necesitamos esa identificación, ¿no? De decir, bah, yo soy de esto, ¿no? Y a mí me sirvió, me ayudó y tengo un muy buen recuerdo y mantengo cosas, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, Almas del Norte es un pequeño homenaje a ese pasado, ¿no?
Y ese gusto por las músicas del mundo pues también está presente en este disco, pero indudablemente yo me imagino que a partir de 2008, esa estancia tuya en Argentina y después la caravana americana que haces en 2010, pues también han sido determinantes para que todo el folclore latinoamericano ahora esté también muy presente en Paramales.
Totalmente. Yo con el tiempo me di cuenta que lo que me gusta es la música, por encima de todo. Me da igual el estilo. Si hay una canción es bonita o si hay algo que me diga algo, ¿no? Y me hace sentir algo, pues me emociona en definitiva. Me da igual si es una balada rock de los 70 o si es una canción tecno-pop de los 80 o una canción de Miles Davis o de jazz o de funky o lo que sea. Me da igual, me gusta o el flamenco, me gusta absolutamente de todo a día de hoy. A veces no tengo tanto tiempo para conocer toda la música que me podría gustar, ¿no? Pero siento que tengo todavía mucha vida por delante para seguir profundizando y ampliando ese conocimiento. Tengo mucha curiosidad por conocer músicas de países de los cuales desconozco totalmente lo que está pasando, ¿no? Ya sea, no sé, pues China o Filipinas o no sé, Pakistán, no sé qué está pasando ahí realmente. Me gustaría tener tiempo para o viajar, ¿no? Y conocer la música. Eso es verdad, hablabas de mis viajes a Latinoamérica y tal. No hay nada como
vivirlo, sentirlo allí, conocerlo sobre el terreno. O sea, tú como viajero, el principal souvenir que te llevas siempre es algo relacionado con la música.
Yo hago viajes gastronómico-musicales, básicamente.
Pues no está nada mal.
Bueno, cada uno, hay gente que prefiere lo paisajístico o los deportes, o no. Pero sí, yo antes que tirarme por un puente y no sé qué...
Comer bien.
Comer bien y tratar de preguntando, ¿no? Y un poco, y a ver si puedes...
unos discos, poder ver algún grupo, algún artista, algún instrumento.
Sí, te vas a una tienda de instrumentos y preguntas y tal, y bueno, soy muy curioso, entonces preguntando, pues a veces eso, llegas a información, a estilos musicales, entras en una tienda de discos y preguntas cuál sería la música de ahí, no sé qué. Eso me pasó en México y descubrí así el son jarocho, que es una música de Veracruz que me apasiona ahora, y la descubrí así, preguntando en una tienda de discos, y me dijeron, bueno, pues está esta música de Veracruz y tal, y yo, pues dame dos discos de esos. A veces te sale mal y fallas, pero otras veces sale bien.
Hablabas de las canciones. ¿Qué tiene que tener una canción para Soel López para ser redonda?
No sé, hombre, me encanta pensar que digamos, música y letra pues son armónicas, en el sentido de que se les da importancia a ambas, ¿no? Pero bueno, también me encantan algunas canciones instrumentales, ¿no? Y al mismo tiempo también es verdad que hay canciones que la letra tiene mucho peso y la música a lo mejor me da más igual, que me acaban gustando incluso musicalmente solo porque la letra tenía fuerza. Que estén hechas con sentimiento y con autenticidad, ¿no? Que salgan de las entrañas. Eso yo creo que es lo más importante.
¿Y tú a la hora de componer desechas mucho material?
Sí. Sí, porque yo compongo de una manera... como mucho más visceral que luego arreglo. O sea, es decir, yo arreglando soy más... intelectualizo más, ¿no? Y me pongo ahí pues con el productor. En este caso fue Ángel Luján, con Paramales. Y nos ponemos ahí, bueno, pero yo creo que tal, ¿no? Yo
a vestir.
Ya empiezas a creer qué, a pensar qué, ¿no? Pero cuando os compones no hay creíques ni penséques. Ahí es lo que te sale. Y eso hace que salgan cosas, digamos, muy puras y que te gustan, y también muchas cosas que luego dices, va, en ese momento para mí salió así, me parece que tiene sentido. Lo escucho después de un mes y me parece pues una cosa mediocre. Entonces, bueno, pues a veces también te equivocas, ¿eh? Luego llega alguien de fuera y dice, no, pues sí está guay, bah, yo qué sé, es muy complicado. Pero ahí no hay filtro, ahí sale todo, y por lo tanto luego me obliga a elegir, claro.
Soel López, has venido con tu guitarra. Uh-huh. No sé qué canción de este disco a lo mejor crees que puedes tocar en acústico que te guste más sin vestido que con el vestido
sí,
de los arreglos.
Siempre hay que decir eso, ¿no? Que es una versión, digamos, acústica que no, bueno, pues que no es como la del disco, que al final está más trabajada y tiene más matices. Pero también es bonito escuchar las canciones como salieron,
como nacieron
en
casa,
¿no? Sí, como en pañales, digamos. Y esta canción es Antídoto, que yo creo que es quizás la que recoge mejor la esencia de lo que es el título del disco, Para Males, en una canción, ¿no? Que sería un poco la... Yo creo que es una canción que habla sobre el poder de la música. Y dice así.
Puedes poner veneno en mi copa y brindar a mi salud, hermano. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión. Puedes tirar dardos a mis fotos en el centro de la diana, disparar sobre el pianista o matar un ruiseñor. Pero nunca podrás hundir este barco, ya no podrás causar más dolor, que siempre entrará luz, siempre entrará luz entre alguna de estas grietas, cuando cante mi canción, la ra ra, la ra ra, la ra. Puedes mandarme rosas espinosas que hagan sangrar mis manos. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión, pero nunca podrás hundir este barco. Ya no podrás causar más dolor, que siempre entrará luz, siempre entrará luz entre alguna de estas grietas cuando cante mi canción. La 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 la.
Soy López, qué bonita esta canción Antídoto en versión acústica aquí en De Uno en Uno. Y esto me da pie para hablar de las colaboraciones del disco, porque si no me equivoco, en Antídoto hay un susurrado.
Se me olvidó hacerlo. Un, dos, tres, cuatro.
Claro, es que no ha venido Jairo Zavala, de Pedro, a hacerte el susurrado, la introducción a la canción.
Jolín, parece mentira, porque Jairo, que es un músico sublime, o sea, realmente es un referente para mí, de hecho, en muchos sentidos.
Y que también se va con la mochila vacía, sí, donde quiera que baila, llena de ritmos, y cada nuevo trabajo discográfico de Pedro es una sorpresa.
Sí, de hecho, aparte, bueno, le quiero mucho, es una persona magnífica, pero lo admiro mucho también como músico. Y me siento muy identificado, siento que incluso en nuestras carreras, pues venimos los dos un poco más del pop rock y hemos... Sí. Terminado haciendo una mezcla nueva, más personal, si quieres, pero en ese sentido es como, bueno, a veces me cuesta identificarme con otros músicos del país, y Jairo sería uno de los que sí que puedo decir que siento que vamos un poco en una senda parecida, ¿no? Y bueno, realmente hice una colaboración anecdótica, pero que al final pues está tomando bastante protagonismo, porque llegó el último, el pobre, venía de una gira de Australia, pues siempre está de aquí para allá, y me dice, oye, que ya estoy aquí, que lo que hablamos,
¿qué hago?
Que lo que hablamos de colaborar y tal. Y digo, hostia, me pillas en el coche yendo al último día de mezcla. Entonces, claro, ya estaba todo grabado. Entonces, sobre la mezcla, ¿qué se podía hacer realmente, no? Entonces, le dije, tío, te grabas la cuenta, un, dos, tres, cuatro, y por lo menos podemos
apareces
decir que
disco.
Estuviste en el disco. Y al final, pues, le hicimos un homenaje, ¿no? Conté la anécdota y todos con el público hicimos... Un, dos, tres, cuatro. Entonces ya es como algo mítico de la canción, ¿no? De esta canción precisamente, de Antídoto.
Bueno, ahora me hablas de las colaboraciones, pero es que has sido hombre orquesta, eres hombre orquesta porque has tocado casi todos los instrumentos, has dejado poco hueco.
Bueno, o sea, digamos que yo hice lo básico, pero luego es verdad que lo adornamos el disco con colaboradores que la verdad es que yo creo que es muy importante que haya gente aportando lo suyo, ¿no? Porque siempre es enriquecedor, ¿no? Y ese toque que le da, bueno, de hecho en esta canción Antídoto grabó el acordeón Nacho Mastreta y también pues aportó ese color y además llegó y aportó algunas ideas, ¿no? Alguna melodía que a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces creo que eso es muy, muy interesante. Pero bueno, es verdad que para trabajar el grueso del disco pues lo hice casi todo yo con el productor, que también Ángel Luján me animó mucho a hacerlo, ¿no? Me decía, no, pero hombre, grábalo tú, si tú lo tienes ya en la cabeza, venga, lo grabas. Y además eso nos permitía también probar cosas, ¿no? Porque a veces tienes que llamar al músico, viene, no tiene tiempo, tampoco lo puedes marear mucho, ¿no? Y eso nos dio, digamos, margen para el ensayo y el error, sobre todo. Que en este disco, pues, hubo bastante, ¿eh? O sea, date cuenta que hay terrenos en los que nos metíamos por primera vez, mezclamos cosas que yo nunca había mezclado. Y yo creo que para eso hizo falta ensayo y error. O sea, hubo cosas que se desecharon porque, bueno, no dábamos con la clave. Al no tener una referencia clara, ¿no? Y tratar de abrir un poco algún camino, ¿no? O salirte un poquito, digamos, del sendero, pasan estas cosas. Pero, vamos, yo creo que terminó bien la cosa.
¿Y esto en la gira de Soel López, cómo se traduce? ¿Quiénes van a estar ahí permanentemente?
Sí.
¿Y cómo vas a solventar caminos que has abierto para explorar?
De hecho, está siendo complejo, ¿eh? O sea, la presentación en Joy Slava otro día pues, llevó mucho tiempo prepararla, ensayos y tal, porque hay muchos instrumentos. somos siete en el escenario y cada uno a veces tiene que hacer pequeñas cosas, ¿no? Un efectito, una percusión, una cosa que son claves en las canciones, pero que a lo mejor pues simplemente es estar ahí para darle pum, ¿no? A un sonido concretamente de vez en cuando. Tengo una banda de lujo, empezando por el batería de Pedro, por Andrés Litwin, que es un batería excelente. Me acompaña Lola García Garrido, Antonio Pérez detrás haciendo coros y metiendo todas esas cositas que parece que no, pero sí. Y luego está Miguel Rivera, ex Maga, que es bueno, pues una maravilla tenerlo ahí de guitarrista y corista. Iván González Chapo, que ya estuvo conmigo con Deluxe. Y ese bajista actual de Meclán también, fue bajista de Amaral. Luego Charlie Bautista, que es bueno, otro mítico madrileño que lleva tocando con todo el mundo muchos años. Y bueno, todos ellos, yo creo que lo más interesante es que son compositores, creadores, conceptistas.
No meros ejecutores.
No.
Todos enriquecen
sí,
lo que hacen.
Y yo creo que es importante. Todos son compositores.
Y tú les dejas libertad, claro, porque podría
exacto,
no ser así.
Pero, y también para entender lo que estamos haciendo, creo que es importante que estén esas cabezas
abiertas
y creativas, ¿no? Que puedan también aportar lo suyo. Y por eso, es que de hecho te diría, absolutamente todos los que se suben al escenario son compositores de canciones. Eso es importante. No digo que sea necesario, pero ayuda. Y todos son incluso productores, tienen sus estudios, tal, y eso se nota.
¿Y qué? ¿Estáis todos dispuestos a hacer las Américas con
bueno,
este disco?
Bueno, ya me gustaría. La verdad es que cruzar el charco es muy caro e irse ahí con toda la banda y tal es complicado, pero es un sueño para mí. Me encantaría. Me encantaría porque yo, los años que estuve allí, casi siempre hacía al final giras un poco de retales, ¿no? Con algún músico que colaboraba, que no sé qué, alguno que podía venir de España y venía.
Pero tú allí conocerás a gente, o sea que
sí,
si surge la oportunidad de tocar, siempre podrías
claro,
formar banda en algunos países.
Pero habría
países,
que hacer algo,
¿no?
Digamos, ya pues un poco sólido para poder ir con tu banda, ¿no? Y cruzar el charco así un poco con esa seguridad, ¿no? De que vas a poder hacer unos conciertos ya, digamos, a un nivel profesional que te lo permita.
¿Escuchamos Patagonia del disco?
Por favor.
Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos. Como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase. Y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo. Nada es lo mismo. Pero todo es distinto. Nada es igual. No será lo mismo. Nada es igual. Pero todo es distinto.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Soael López, para males, si no me equivoco, el disco lo has grabado en Madrid, en los estudios Reno.
100%, sí.
Hemos hablado de todas esas influencias, de ese viaje sonoro que hay en las canciones, pero lo que no hemos hablado es de dónde las escribiste, porque creo que son de diferentes etapas.
Sí, pues antes hablábamos de los picos del disco emocionales y estéticos y de todo, y ahí tiene mucho que ver lo geográfico. Realmente, claro, el disco lo compongo desde la última etapa de mi estancia en América Latina, que duró casi 5 años.
Mira el juego que te está dando aquella estancia,
sí. Todavía, de hecho ya...
Me imagino que te irías con miedo, pero ahora echando la vista atrás dices, esto ha sido determinante.
Es que yo me fui para unos meses, como mucho un año, y al final me quedé casi 5, viviendo fundamentalmente en Buenos Aires. Y bueno, pues también fue una etapa, si me quedé, yo creo que fue porque le cogí el gustillo y sentía que estaba enriqueciéndome y aprendiendo cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que estos discos, tanto Atlántico, que es más evidente porque además lo hice allí y lo grabé casi todo allí, en Paramales todavía está esos
ese
colores.
Espíritu, todavía hay canciones de esa última etapa.
Y conviven con las canciones que ya hice aquí, tanto en Coruña, donde en mi ciudad natal, donde pasé unos meses antes de venir definitivamente otra vez a Madrid. Y todo eso está ahí. Entonces, claro, yo creo que esas, lo que escuchábamos antes, Almas del Norte, por ejemplo, no hubiera aparecido si a lo mejor no hubiera pasado por Coruña. Hay canciones que hablan de esos cambios, de mudanzas, de no sé qué, que están ahí. Es inevitable hablar de esa realidad, ¿no? Que me tocó vivir, esos cambios de ciudades, esos... Yo creo que había que establecer un triángulo, ¿no? Entre, en este caso, Coruña, Buenos Aires y Madrid, para entender el disco.
Y teniendo en cuenta esto mismo que tú nos relatas, que has estado bastante nómada últimamente, ¿ya te has asentado?
Sí, ahora estoy viviendo aquí desde hace año y pico y la verdad, en este momento, como todo es cíclico en la vida al final, pues no tengo ninguna gana de salir por ahí a viajar o estar un mes aquí o y allá. No, estoy en una fase totalmente contraria.
Del hogar.
Sí. Totalmente, sí, sí.
Bueno, ¿cómo ves el futuro, Soael?
Bueno, pues prometedor.
Estoy pues bien. Es una palabra muy bonita, muy esperanzadora, ¿no?
Sí, esperanza es un poco la sensación que tengo en cuanto a lo que está pasando en España socialmente. Me parece muy interesante, creo que es un momento muy bonito.
Además, si no me equivoco, tú te lo encuentras cuando vuelves de Argentina,
sí,
¿no? Te habías marchado antes de que empezara la crisis.
Justamente, yo me fui en enero del 2009, imagínate.
Y vienes y te encuentras aquí todo peor que cuando te habías marchado.
Exacto, peor barra mejor, ¿no? Porque habría que hacer esa... Es difícil hablar de mejor en un caso donde hay pobreza infantil, ¿no? Pero realmente creo que, salvando lo obvio y todas las cosas malas que todos sabemos y que, por desgracia, pasaron, digamos, con esto que fue la crisis, también es verdad que se removieron muchas conciencias, la gente está mucho más activa y está un poco dándose cuenta que, bueno, que los ciudadanos, digamos, somos responsables en parte de lo que nos pasa, ¿no? Y estábamos muy, muy dormidos. Yo me fui en esa época donde estábamos más atontados.
Claro, porque lo habitual es que uno se marche cuando pues dice, pues aquí no tengo expectativas, me voy. Y
fue
insisto
todo lo
en que
contrario.
Fue para ti todo, sí. Ha sido a la inversa.
Sí, fue en ese sentido no fue... Yo, de hecho, me fui en el mejor momento, incluso diría empresarial, de mi carrera.
¿De tu carrera?
Pero, bueno, me movían otras motivaciones más personales, más emocionales y sobre todo musicales también, que tenían que ver con no perder la frescura, conseguir, bueno, pues enriqueciéndome y creciendo musicalmente, que es para mí lo primero, ¿no? Lo otro, bueno, pues eso, obviamente es necesario, yo vivo de esto y tengo que poder vivir de ello, ¿no? Pero para mí siempre es algo secundario.
Soael López, ¿te animas con otra canción en directo?
Pues si da tiempo voy a hacer una versión así reducida quizás de Sol de Agua.
Amanecía el día, su luz era tan blanca, la noche ardía humo de plata, pero el sol era un sol de agua, sol de agua. Voz era serena como la luz del alba, el viento fresco, la senda clara, pero el sol, amigo, era un sol de agua.
sombra negra escondida en seda blanca, secreto de espina del más hermoso rosal. Guardan su veneno detrás de dulces palabras, y cuando ya están dentro entonces clavan su puñal. Los sueños florecían sobre ramas quebradas bajo una antorcha desesperada, mientras la luna se desangraba, porque el sol, amigo, era un sol de agua. Sombra negra escondida en seda blanca, secreto de espina del más hermoso rosal. Guardan su veneno detrás de dulces palabras, y cuando ya están dentro entonces clavan su puñal.
Soy López, me da miedo hablar, ¿eh? Lo has dejado tan alto. No te he preguntado por Lovely Luna.
Bueno, Lovely Luna, bueno, para los que no conozcan el proyecto, que sería lo lógico.
Con Félix Arias.
Sí, es mi proyecto con Félix Arias, es un proyecto compartido, siempre fue, digamos, algo paralelo. Y bueno, pues el último disco lo sacamos en 2009, el anterior lo sacamos en 2004 y
ya
el primero
tocando.
En el 2000. Entonces... es verdad que es un proyecto así como muy, pues eso, que va bien y va y no es muy estable, digamos. Pero bueno, Félix y yo tenemos una gran amistad, por suerte. Somos amigos ante todo y, bueno, últimamente no hemos hablado de la posibilidad de hacer algo. Porque yo creo que, bueno, pues él está muy centrado en sus cosas. Yo también estoy muy centrado en las mías, pero siempre está esa puerta abierta para recuperarlo en algún momento.
Soy López, para males. ¿Nos despedimos con una en gallego?
Venga, pues la verdad es que tenía ganas de hacerlo y solo hay una en el disco, pero es esta Asería e o Mariñeiro.
Pues nos vamos con ese tema. Nacho Cerezo en la realización técnica.
Su cabello, cientos de caracoles en un día de feria. Sus oídos, un millón de canciones contra la soledad. De su frente brotan las ideas de un genio intranquilo. Sus cejas, dos alegres paraguas contra la tempestad. Cuando todo se vuelve como un laberinto de mierda, abre sus brazos como dos alas blancas y me hace volar. Como una diosa atlántica, como un delirio del mar. Su cuello es el puente perfecto, un país encantado. Pecho descansa la fuerza de cien olas del mar. Sus caderas un baile incansable de ritmos gitanos. Y en su vientre descansa mi cabeza cansada de pensar. Cuando los días se vuelven como un laberinto, brazos como dos alas blancas y me hace volar. Como una diosa atlántica, como un delirio del mar. Como una diosa mística, mágica. Como una diosa atlántica. Llevan al mismo lugar. las mismas puertas cambiando de color. Ha vuelto a suceder. No existe ningún antes ni ningún después. Solo pájaros que pierden el control. Es hora de navegar en otra dirección. Podría pasar, perderlo todo.